En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos una semana más al espacio que esta emisora dedica al sector empresarial más importante del archipiélago canario. Sí, nos referimos al turismo y ya vamos camino de superar los 7 años de emisión de este programa Bungalow 103. La tragedia del pasado martes del vuelo de Germanwings nos ha marcado, por supuesto, el tema de hoy. Una tragedia que nos recuerda lo mortal y catastrófico que son los accidentes aéreos, sobre todo cuando leemos constantemente lo seguro que es este medio de transporte. El turismo en Canarias depende de los aviones. No llegan turistas, sino a través de los aeropuertos, y por eso hoy vamos a hablar de seguridad aérea. Tenemos en nuestros estudios, nunca hemos tenido tantos invitados, creo, estamos aquí un poco acurrucados, por decirlo de alguna forma. Tenemos aquí a Cristina López Trejo, ella es exdecana del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, y además nos contará, porque también forma a tripulantes de cabina de pasajeros, lo que se dice TCP. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
También tenemos a Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Hola, Rafa.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres un asiduo a este programa.
Efectivamente.
Tenemos también a David Suárez, que es presidente de la Asociación Canaria de Graduados Sociales y Control de Riesgos, que se llama ASECRI. Buenas tardes.
Buenas tardes. Disculpa, Ignacio, que de verdad de seguridad cuando te riesgo, no bueno, son sociales, sino
perfecto.
De seguridad.
Pues ahora nos lo explicas porque lo tenía mal anotado. Muchas gracias.
Gracias.
Tenemos a Mario Pons, gerente de la Escuela de Vuelo Canavia, y además he visto que también piloto de salvamento.
Piloto de salvamento marítimo, sí.
Bueno, pues además nos viene de maravilla para el programa de hoy. Buenas tardes también.
Buenas tardes.
Y por último tenemos a Fernando Marián, que es representante de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, APROCTA. ¿Es cierto eso, no?
Es correcto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, después de haber presentado este plantel de contertulios de hoy, les hago una pregunta antes de dar paso a las noticias que nos trae el vigilante El Faro. ¿Creen ustedes que volar es peligroso? ¿Sí o no?
No es una cuestión de fe, o sea, volar es seguro.
¿Rafael?
No, yo estoy convencido, teniendo en cuenta que además vuelo 6 veces a la semana, pero además hay datos ahí que lo avalan. Durante el 2014 se produjeron 27 millones de vuelos, 27 millones de vuelos, 21 accidentes y 990 víctimas. O sea que,
David, ¿seguro?
Volar seguro con las condiciones adecuadas.
¿Mario?
Lo hago todos los días.
Vale.
Y voy muy tranquilo.
¿Y Cristina? Dijiste
por supuesto,
que sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el vigilante El Faro y volvemos para profundizar en este tema.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. Esta semana la actualidad informativa ha quedado eclipsada por el accidente del avión de la compañía Germanwings, que se ha estrellado en los Alpes franceses cuando cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf. Un trágico suceso en el que han fallecido 150 personas, entre ellas más de 50 españoles. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha lamentado lo ocurrido, pero ha descartado que este hecho perjudique a la llegada de turistas europeos a la isla.
Nosotros en Gran Canaria además tenemos la especial sensibilidad del JK 5022 que lógicamente nos hace muy sensibles a esos fenómenos y dependemos en gran medida de la conectividad aérea. Por tanto, cualquier cosa que ocurra ahí pues puede tener alguna repercusión. Pero sinceramente pienso que no va a tener una influencia directa, por lo menos significativa, en cancelaciones de vuelos, etcétera.
En clave regional, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, prevé que los 18 planes de modernización y renovación turística previstos para el archipiélago entren en vigor antes de las próximas elecciones municipales. Así lo ha dado a conocer la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz, Asotel, que ha organizado en la Factoría de Innovación Turística una jornada para conocer los detalles de los planes de modernización turística del sur de Tenerife. Paulino Rivero ha apuntado que a día de hoy están sometidas a algún proceso de renovación o de reforma unas 50.000 camas turísticas en Canarias, de un total de 200.000 camas incluidas en los 18 planes de modernización de las islas.
Este proyecto ayuda a dos cosas: a apuntar a la competitividad del sector, necesaria, a innovarlo, a modernizarlo, y por otra parte a dinamizar un sector estratégico para nosotros desde el punto de vista de absorber mano de obra, que es el de la construcción.
Y a una semana para que llegue la esperada Semana Santa, ya conocemos cuáles son los destinos más demandados por los españoles. Canarias, Andalucía, Cataluña y Baleares son las comunidades preferidas por los turistas nacionales para pasar sus vacaciones de Semana Santa este año, según una encuesta de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, que revela un aumento de reservas del 5% respecto a 2014. Las agencias prevén un ligero aumento respecto a años anteriores, tras haber observado un cambio en la actitud del consumidor de planificar con más tiempo las vacaciones. Y para la Semana Santa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habilitará un dispositivo especial para garantizar los servicios en sus playas desde el próximo sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, con la ampliación de los horarios de los balnearios, Cruz Roja y Protección Civil. El servicio habitual de baño asistido en la zona de accesibilidad de las canteras para las personas con movilidad reducida será ampliado en este periodo vacacional y se dispensará también en la playa de las Alcarabaneras. La playa del Confital estrenará equipamientos para los servicios de salvamento y socorrismo y aseos públicos que quedarán instalados de forma permanente en esta zona del litoral capitalino. Por su parte, el servicio de limpieza de Ciudad de Mar operará en las playas de la ciudad en tres turnos para encargarse de la retirada de residuos. Además, las escuelas de surf que trabajan en la zona de la Cícer ofrecerán durante estos días sus habituales cursos para niños y adultos. Y en las Alcarabaneras, el Aula Universitaria de Piragüismo ofrecerá un servicio de piroguardería para escolares. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Bueno, y tras el vigilante El Faro, aquí estamos de nuevo con Cristina, Fernando, Rafael, Mario y David. Por cierto, David, explica mal tu cargo, tu asociación.
¿Qué? Sí, el nombre de la asociación es una asociación creada a partir de la Formación Académica Universitaria de Seguridad y Control de Riesgos, el grado, y a partir de esto se ha creado la asociación, en vistas de que el colegio profesional será un futuro, un proyecto de futuro, pero a priori se ha creado esta asociación profesional de graduados para un poco defender los intereses del graduado en el mercado laboral y un poco pues ir creando una dinámica de que exista un técnico especialista en materia de seguridad.
Otra duda tengo, Cristina. Tú eres psicóloga, exdecana del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, pero además formadora de, bueno, de tripulantes de cabina, de TCP. ¿Tiene lo uno que ver con lo otro?
En cierta medida sí. Vamos a ver, no que sea decana con el tema de los TCP, pero sí para el entrenamiento en factores humanos de los futuros TCP, el requisito necesario es que sea psicólogo.
Habrá mucha psicología detrás de ello. Sí. No, me refiero en situaciones, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy de emergencia, pues sí. También el perfil de las personas que tienen que apoyar y ayudar, pues seguramente es un perfil determinado o tienen que cumplir unos requisitos psicológicos. Por eso lo comentaba.
A ver, dentro de cada colegio de psicólogos hay un grupo de emergencia en catástrofe. Todo esto empieza a surgir cuando, ¿recuerdan en los años 80 los alfaques?
Aquellos que se quedaron en un camping
en Tarragona, sí. Y tal. Realmente fue un desastre para los familiares de las víctimas. Pero esto se potencia sobre todo con el 11M, que es cuando realmente se regula todos los grupos de emergencias de todos los colegios, que es cuando incluso el grupo de emergencia de Madrid, del Colegio Psicólogo de Madrid, le dieron una medalla de oro. A partir del año 2000 realmente es cuando cada colegio empieza a formar un grupo de emergencias que siempre está esperando para actuar si en caso necesario.
Bueno, vamos. Yo quería apuntar una cosa que tiene que ver con la formación de los TCP y la psicología, porque el personal que más contacto tiene en vuelo con los pasajeros, evidentemente, son los TCP, y hay que romper una lanza a favor de ellos y de ellas, en el sentido de que por parte de la sociedad o por parte de los que vuelan piensan que el único cometido que tienen es pasar la bandeja, o sea, hacer de camarera y limpiar, y ya desgraciadamente incluso con como se está llegando al low cost con la limpieza del avión, pero son personal de seguridad de vuelo.
Exacto.
Es el personal de seguridad de vuelo, no están ahí no es un cometido el servir, sino estar en apoyo en cualquier momento, en cualquier emergencia. Por tanto, bueno, pues desde aquí les mandamos, o les mando particularmente, les reconozco la labor que hacen.
Sí, porque al fin y al cabo, y con esto terminamos quizás este apunte respecto de los auxiliares de vuelo, los TCP, que al fin y al cabo, bueno, en este accidente el que vamos a hablar, evidentemente no, pero en un momento dado son los que te pueden salvar la vida, porque tienen, son los que tienen la formación y conocen la situación para hacerlo, ¿no?
Es que es el objetivo de ellos, de los TCP, el objetivo principal es la seguridad de los pasajeros.
Sí, sí, y de hecho hay accidentes o incidentes muy numerosos en los que se evacúa el avión satisfactoriamente, sin ninguna víctima, mucho más frecuente que los accidentes. Y es la labor de los TCP y de los pilotos el evacuar el avión en un minuto y medio, que es lo que está establecido.
¿En un minuto y medio?
Se tiene que vaciar todo el avión por la mitad de las puertas. Esa es la normativa y lo que se cumple. Y se hace muchas veces.
Vamos a ver, vamos a, si les parece, a profundizar un poco en lo que ha sucedido con el avión de Germanwings. Anoche, lo comentaba aquí antes de entrar en antena, leíamos unas líneas del New York Times que decía que, bueno, después se hizo eco de esto todos los periódicos españoles, pero que uno de los pilotos estaba fuera de la cabina de mando en el momento del impacto, del accidente, y que además estaba intentando entrar. O sea, el piloto que estaba a los mandos o que se había quedado a los mandos no le abría la puerta. Estas cosas, bueno, es terrible escuchar esto, es como una situación de impotencia total y que, bueno, yo creo que nadie se lo esperaba. ¿Qué puede haber sucedido ahí? ¿Quién me puede decir algo? ¿Le dio un infarto al piloto que estaba dentro?
Pueden suceder varias cosas, porque de hecho no hace mucho se dio el caso de que una puerta de un avión se quedó atascada, el comandante, que salió a ir al baño, que lo tienen que hacer de vez en cuando, no pudo volver y el copiloto aterrizó el avión sin ningún incidente. Esto creo que fueron muy poquitos meses de esto. Ocurre, las puertas se atascan, las puertas son seguras, son blindadas, están diseñadas para que no pueda entrar nadie. En este caso hay unos métodos, hay unos códigos de seguridad. El comandante, si está fuera, puede teclear un código y entrar. Pero claro, si el piloto que está dentro de la cabina no quiere que entre nadie, no entra nadie. Están diseñadas. Entonces, la cuestión es el piloto que estaba dentro, si realmente impidió el acceso o no. Esto es un rompecabezas. Intentamos, digamos, saber el final del episodio lo antes posible, pero yo creo que habrá que esperar a los diferentes capítulos de esta tragedia para que se vaya, digamos, cerrando el rompecabezas. Incluso yo diría, una hipótesis puede ser que el hecho de que se quedara un piloto fuera y el otro dentro y le intentara a lo mejor abrir, sirviese de distracción. El avión iniciase un descenso y el otro piloto no se diese cuenta. Es muy inverosímil, pero yo creo que todavía es pronto para saber. Un piloto estaba fuera aporreando la puerta, pero eso es todo lo que sabemos de una fuente no oficial de las grabaciones. Yo creo que también habrá que comprobar esas grabaciones de voz, que son las que se han recuperado, con las grabaciones de los datos de vuelo del avión, la otra caja negra, pudiendo comparar ambas informaciones. Igual tenemos más.
Una caja negra graba voz y la otra datos.
Correcto. Y se ha encontrado una caja negra con las voces de cabina, solo de dentro de cabina, no se graba lo que hay fuera de cabina. No hay comunicaciones con el control aéreo, por lo tanto tampoco tenemos esas grabaciones. Pero la otra caja negra, que seguramente se encuentre en breve, indica todos los parámetros de vuelo, velocidades, funcionamiento de todos los sistemas del avión, funcionamiento de los motores, etcétera.
Pregunta, ¿alguien sabe de qué material están hechas las cajas negras para aguantar esto?
Son naranjas.
Sí, aparte de son naranjas.
Pero no lo dices por nada político, ¿verdad?
No, negativo.
En plan la resistencia.
No, son cajas muy resistentes. Antes eran grabaciones de cinta magnética, ahora ya son digitales, son discos duros de memoria sólidos y realmente, bueno, son estructuras de acero, supongo, bastante resistentes. Están en la cola del avión, que se supone que es la parte más segura.
¿Alguien sabe cómo se vive esta situación desde el centro de control aéreo? ¿Qué instrucciones se dan? ¿Cómo se activan alarmas? Detalle, porque creo que las primeras alarmas fueron de los controladores aéreos.
Bueno, antes de nada me gustaría decir que estamos en un terreno que es el de la hipótesis.
Evidentemente.
Se está lucubrando. La información acerca de los datos de las comunicaciones de voz no es una fuente oficial. No se puede afirmar que efectivamente haya un piloto fuera que intentara entrar, si el que quedaba en cabina estaba acompañado o no. O sea, ahora mismo estamos en un terreno complicado y hay que ser extremadamente cauto a la hora de hacer valoraciones. Debemos trabajar únicamente sobre las evidencias y la evidencia más real que existe es que el avión está desintegrado en el suelo. Eso es compatible con una colisión contra el terreno de manera controlada. Quiero decir que había alguien al mando del avión. No, el avión no perdió en ningún momento la sustentación ni la navegabilidad, sino que directamente colisionó contra el terreno en vuelo nivelado y a alta velocidad. Eso es una evidencia física real que se puede ver en las imágenes que ya están recorriendo el mundo entero, donde prácticamente el avión está hecho pedazos y no hay fragmentos grandes. Bueno, eso nos puede dar una idea de hacia dónde la naturaleza del accidente que ha habido. Desde el punto de vista de control, este avión despega de Barcelona y abandona espacio aéreo español sin ningún tipo de novedad. Se transfiere a control de tráfico aéreo francés. Y una hora y pico más tarde aproximadamente, desde Francia llaman a España preguntando por la naturaleza del plan de vuelo y si había habido algún tipo de incidencia o algún tipo de comunicación extraordinaria por parte de los pilotos. No ocurrió nada extraordinario y así se transmite a los colegas franceses. Lo que aparenta, por la información que yo he podido manejar, parece ser que una vez que el avión alcanza la altitud de crucero, sin haber sido autorizado previamente a ello, inicia un descenso a una velocidad absolutamente normal dentro de los parámetros de vuelo controlado. Y lo primero que hace el controlador es preguntar, llamar al avión y preguntar acerca de por qué ese abandono de la altitud de crucero. No se recibe ningún tipo de respuesta y entonces automáticamente el controlador lo que va a hacer es, dado que tiene un avión que está actuando de manera errática, lo que va a generar es una burbuja de seguridad alrededor de esta aeronave para evitar que cualquier otra que vuele en las inmediaciones. El espacio europeo está bastante congestionado, lo que va a hacer es evitar tener un conflicto aéreo, ¿vale? Entonces, con todas aquellas aeronaves con las que mantiene comunicación, las va a desviar de su ruta, las va a proporcionar una separación vertical de seguridad extraordinaria y una separación lateral extraordinaria, y va a quedar atento a lo que esta aeronave con la que no se tiene comunicaciones hace. Tampoco parece que se activó ningún tipo de código de seguridad. Los pilotos, en un momento dado, hay una serie de códigos de emergencia específicos para una situación de interferencia ilícita, de fallo de comunicaciones incluso. Si el piloto detecta que se ha quedado sin comunicaciones, puede activar un código que transmite esa información a control del tráfico aéreo. No se recibió ningún tipo de información extraordinaria que, más allá del comportamiento anómalo, pusiera de manifiesto que estaba ocurriendo algo en cabina. Entonces, en un momento dado, el avión pasa por debajo de la cobertura radar y más tarde, pues, parece ser que se confirma el accidente aéreo. Entonces, la actuación por parte de control aéreo es relativamente calmada en ese sentido. O sea, simplemente nosotros, nuestra labor es proporcionar la seguridad a las aeronaves en tanto en cuanto ellas no colisionen entre ellas. Pero el piloto al mando es el responsable último de la operación de la aeronave y no se puede, digamos, interferir en lo que está haciendo.
¿Y quién dice ha habido un accidente, ha habido una colisión contra o el avión ha caído?
En este caso, de modo exacto, yo no lo conozco, es un accidente que ha ocurrido en Francia.
No, no digo en general.
En general, cuando un avión desaparece en la cobertura radar, el controlador lo que va a hacer es por todos los medios intentar adquirir evidencia física de cuál es el estado de esa aeronave. Bien a través de otras aeronaves que están en las inmediaciones, o directamente si tiene si existe la posibilidad de que la aeronave haya colisionado contra el terreno. Nosotros tenemos unas altitudes mínimas de vuelo de seguridad que están, digamos, se establecen en base a criterios de obstáculos, ya sean terrenos montañosos o otra serie de obstáculos, o bien porque caen por debajo de la cobertura radar. Si el avión cae por debajo de esa cobertura radar, está en una situación de peligro real, de colisión contra el terreno. Entonces, si no hay ningún tipo de comunicación por parte del piloto, se va a activar una fase de emergencia.
¿Pero la activa control aéreo?
Control aéreo se pone en contacto.
¿Y a quién llama?
Al servicio aéreo de rescate de manera inmediata.
Vale, servicio aéreo de rescate. ¿Alguien conoce el servicio aéreo de rescate?
Yo lo conozco porque, bueno, algo muy parecido.
Entonces, llaman al servicio aéreo de rescate, por ejemplo, a ti. Y entonces, bueno,
a los medios de búsqueda.
¿Y entonces qué hacen ellos?
Pues no, nos movilizan. En Canarias, por ejemplo, tenemos el Ejército del Aire, está a cargo de un avión del SAR, del Servicio de Búsqueda y Salvamento, y nosotros, Salvamento Marítimo, tenemos los mismos medios para el mar. Si un avión cae al mar, por ejemplo, aquí en Canarias, pues tanto los helicópteros como aeronaves del SAR y los helicópteros y aeronaves de Salvamento Marítimo nos movilizarían. Por ejemplo, el helicóptero en 10 minutos estaría en el aire buscando la zona donde se ha perdido ese contacto con el avión, con el avión siniestrado. Y el resto de aviones y de medios aéreos iríamos también a la zona para hacer una búsqueda.
David, creo que tienes conocimiento o experiencia en simulacros de rescate de estas situaciones.
Sí, aquí en Canarias se ha hecho varias, incluso ahora el mes que viene, en abril, va a haber uno, el Mercy 1000, que se hace en Carrizal. Es el segundo que se hace, y donde intervienen todos, donde estarán todos los intervinientes en cualquier emergencia. Se ha hablado del SAR, se ha hablado también del SECOES 112 con los correspondientes helicópteros que tienen repartidos en toda Canarias, ahora también la Policía Nacional, Guardia Civil y otros medios, recursos materiales que tenemos para cualquier situación de emergencia o de búsqueda y rescate. En cualquier caso, en Canarias sí que bueno, tenemos por nuestra fisionomía, nuestro tipo de terreno, pues debemos tener ese tipo de artilugios. Y también aprovecho, porque aquí en Canarias se está empezando a trabajar un poco más fuerte con el tema del uso de drones, que son de alguna forma vehículos aéreos no tripulados, donde podemos llegar a lugares que quizás un helicóptero por situaciones meteorológicas no pudiese llegar. También es cierto que tenemos
para observar, quiere decir,
para observar y verificar realmente si ha ocurrido algo. Es cierto que también los propios vehículos aéreos no tripulados tienen sus limitaciones también por tema de viento, pero en cualquier caso son formas de llegar al lugar donde supuestamente ha habido una emergencia y verificar la veracidad de este.
Vamos a ver una cosa que me ha llamado mucho la atención a mí es que el avión despegó de Barcelona y se estrelló en Barcelonete. O sea, es que además, no lo digo como chiste, es que sí, parece, a mí me ha dejado un poco sorprendido este dato. Y Cristina, quería preguntarte una cosa. Normalmente cuando sucede una cosa así, en una situación, un accidente, siempre dice, se ha preparado un polideportivo, en este caso es un centro de convenciones, me parece, en Digne-les-Bains, para recibir a los familiares. ¿Los familiares siempre quieren ir al lugar del accidente?
Los familiares siempre quieren ir. Es como cuando, si tú te operas, el familiar que está en el hospital puede estar perfectamente en su casa esperando a que tú termines la operación. Pero una forma de sentirse más cerca de ese familiar que está siendo operado o de ese familiar que está en urgencias es estando ahí in situ. Fue uno de los problemas que hubo con el accidente de Hispanair, que los familiares se quejaban de que no los dejaran acercarse al lugar de la catástrofe, ¿no? Y ahora todos los protocolos se han cambiado y sí que se les dejan estar cerca del lugar o en el lugar de la catástrofe. En este caso, como el lugar es tan inhóspito, pues probablemente no puedan ir ahí exactamente. Pero sí es una forma del familiar que en ese momento lo que siente es una ruptura. De cualquier forma, le han desequilibrado toda su vida emocional. Ha perdido a un ser y necesita estar justo en el sitio. Es como una especie de conexión. Cuando estás de pálido, estás desprotegido, necesitas que alguien te ayude a conducir.
Vamos a ir saltando un poco de facetas para que todos intervengan, porque si no serían monólogos de cada uno y los citamos cada 10 minutos. Rafael Gallego, comentabas antes, al principio del programa, 26 millones, creo que dijiste, de
27
millones de vuelos en el 2014 y 21 accidentes.
Con víctimas. Están incidentes que no tienen.
Bueno, yo estuve mirando, Rafa, yo estuve mirando evidentemente en internet y he visto que prácticamente cada año hay un accidente aéreo mortal, digamos, aparatoso. Últimamente son más de lo normal o menos en relación al número de pasajeros que se está moviendo.
El 2014 fue el año que menos accidentes, que menos víctimas hubieron en accidentes en la historia de la aviación. Yo creo que no aclaro nada o no digo nada nuevo cuando es el medio de transporte más seguro que hay en este momento. Y quiero también aclarar, porque sea una circunstancia en esta compañía, que es el adjetivo que tiene de low cost, y enseguida de diferentes medios de prensa, cuando me han tocado preguntar, las típicas preguntas de si son menos seguras las low cost que las que las tradicionales. Estamos aclarando que para nada, o sea, y menos en compañías low cost de este tipo, que están ligadas a, en este caso a Lufthansa, que es un modelo de negocio que han creado las tradicionales. Iberia tiene Iberia Express, KLM tiene Transavia, es un modelo que crean las grandes compañías para poder competir en ese segmento. Por tanto, no tiene nada que ver la seguridad o los medios que se ponen a la hora de las revisiones del avión para ponerlo en vuelo con el precio que estamos pagando por el billete. Y creo que es importante matizar, porque ya digo, en determinados medios hacen mucho hincapié en que esta compañía era una compañía low cost y que si podía influir esa situación, ¿no?
¿Hay modelos de avión más seguros que otros? ¿Alguien lo sabe?
No necesariamente. A nivel mundial hay, bueno, en el caso europeo, hay una agencia europea de seguridad aérea que es la encargada de certificar la navegabilidad de los aviones. Además, tenemos que tener en cuenta que el diseño de la aeronáutica no es algo que se ha, digamos, descubierto en los últimos 15 años, sino se ha cumplido hace ya unos años el centenario de la aviación. O sea, llevamos 100 años de historia y de desarrollo de la aviación a nivel mundial. Y además con un sello de calidad que es un poco dramático y trágico, que es el de los accidentes aéreos. O sea, cada accidente aéreo añade un poquito de seguridad a todo el sistema y digamos que hace que todo el sector aeronáutico tenga una robustez que quizá otros sectores industriales no tengan, dado que está anclado, tiene una serie de pilares brutales como son los accidentes aéreos con víctimas mortales.
Sí, yo te querría decir también, Mario, corroborándolo, lo que es el diseño y la fabricación de las aeronaves está muy regulada y muy controlada. Hay pocos fabricantes, son muy seguros. No se ha dado el caso hasta ahora de un avión diseñado, fabricado y que luego hayan tenido que retirar del mercado por estar mal construido o ser inseguro.
¿Pero ha existido eso?
La antigüedad sí. De hecho había un avión que era muy seguro, sin embargo el DC-10 fue un avión muy seguro, pero que tuvo un historial de mala suerte, dicen, y se veía con malos ojos, pero no era un mal avión. En cualquier caso, hoy en día no existe ese mal avión o ese avión gafe, no lo hay. El diseño y construcción de los aviones es muy controlado y regulado. Es verdad que luego está la operación. Hay compañías aéreas en la lista negra de Europea, es decir, no se les permite el vuelo en Europa. ¿Por qué? ¿Por el avión? No. Por la operación. La siniestrabilidad de los aviones en África, la estadística nos dice y nos corrobora que es mayor. O sea, es más probable tener un accidente volando en África que volando en Europa. Pero bueno,
hubo un accidente el año pasado, ¿no? El de Swiftair fue el año pasado.
Swiftair es una compañía española
pero en África.
Y fue en África. No, el hecho de estar en África, por ejemplo, no fue ahí el motivo, pero ocurrió, ¿no? Es verdad que hay aviones, pues, sobre todo de rusos, de la antigua Rusia, pues...
Yo he visto en la estadística que me hice yo, pues, Rusia aparece por todas partes, Rusia, Polonia...
No, pero Rusia, pero los aviones rusos, porque sobre todo porque se fueron a volar a África. O sea, el gran problema que tienes en África con la inseguridad es que todo lo que ya no vuela o está en unas condiciones... Está volando en África.
Es un tema económico. Exactamente. Podemos decir que por economía, pues...
Pero bueno, yo de todas formas, si me permiten, desde el 2000 que fue el accidente del Concorde.
Sí, también cuestión de mala suerte.
El 2001, un avión ruso en Tel Aviv, uno de la SAS. En 2002, otro ruso. En 2003, turco. En 2005, Chipre. En 2006, ruso. En 2007, turco. 2008 tuvimos el accidente de Spanair. Uh-huh. 2009 Air France, que este
desapareció
en el Atlántico viniendo de Brasil. Uh-huh. 2010 Polonia y Rusia. 2011 ruso. 2012 ruso. 2013 ruso. Y 2014 tuvimos el de Malaysian Airlines y el de Swiss.
No, tuvimos varios.
Y luego el de Air Asia.
De Malasia hubo dos. Sí. Uno desaparecido y este, o sea...
No, el abatido y el desaparecido.
Efectivamente. No, yo lo que apuntaba, ten en cuenta que este avión que ha caído ahora es un 320, porque hablaban de si... hay 7.000 aviones de este modelo junto con el 737, son los aviones que más están volando. Por tanto, eso es que desgraciadamente tenemos que ir a las estadísticas.
Entre los dos modelos hay más de 20.000 aeronaves.
Más de 20.000 aeronaves volando, o sea que...
El 320 es el segundo avión más vendido del mundo. Sí, es como decir...
Pero no, ahí meten, es la familia.
Sí, el 18, 20, el 19,
20, 20 y 21.
Sí.
Y el De ese 10 que apuntabas tú, tuvo mala suerte porque venía a competir con los Jumbo de Estela de McDonnell Douglas, y el primer incidente fue, la culpa la tuvieron, está reconocido, el personal de mantenimiento de American Airlines, que cuando desmontaron el motor para revisarlo, hubo un espacio muy chico entre la cuna que coge el motor y el avión, cedió, cayó, no se dieron cuenta, volvieron a ponerle el motor en vuelo, lo perdieron. Y a partir de ahí tuvo la desgracia de tener otros dos accidentes, uno aquí en Europa por perdió una puerta de carga, y posteriormente y desapareció completamente del mercado. Ojo, en Canarias lo hemos estado volando con Iberia y con las conexiones a la península, pero vamos, fue cuestión de mala suerte.
De todas maneras, por no sé si te interesa entrar el asunto, todo indica que aquí no ha habido un accidente, o sea, que no ha habido fallo asociado a la aeronave, que no ha habido un fallo mecánico, que no ha habido una emergencia, uh-huh. Como comenté al principio, o sea, el descenso se produce de manera controlada, no autorizada, pero controlada, no es un descenso extraordinario.
Y ustedes ahora que no nos está escuchando nadie, ¿qué piensan cuando oyen una cosa así? Un descenso controlado y te estrellas a toda velocidad, porque no bajaron la velocidad, contra una montaña.
Bueno, pues eso yo creo que entra un poco de nuevo en el terreno de la especulación, o sea, sí, lo que he dicho antes, o sea, el vuelo controlado contra el terreno, que es como se viene a definir técnicamente este tipo de accidentes, son vuelos donde el piloto al mando, el piloto que está volando el avión, nunca pierde el control de la aeronave, o sea, está, digamos, de manera voluntaria manejando el rumbo, la velocidad y la actitud de vuelo del avión. Y por circunstancias la que sea, desorientación, pérdida de referencias en el exterior, directamente colisiona contra el terreno. Este tipo de colisiones se producen a gran velocidad y por eso el avión se desintegra prácticamente y se hace añicos. Entonces, por eso, según la información que ha enseñado la agencia...
Yo creo que no lo vamos a decir en estos micrófonos, pero todos estamos pensando algo parecido.
Yo no quiero especular. Lo que intento especular hace 20 años... Y está ahí, está en la hemeroteca, un Jumbo de Egypter que salía de Nueva York, volaba al Cairo. Chocó contra el mar, en este caso, lo tiró al mar el segundo, aprovechó que el primero salió. Se daba la leyenda, no sé qué hay de cierto, a lo mejor tú estás más informado, se hablaba de que habían despedido al segundo, que era el que llevaba el avión, y le dijeron, bueno, cuando llegues al Cairo estás despedido. Y echó el... Y estoy diciendo esto dentro de... Estamos hablando ya de temas generales. No queremos especular con este vuelo.
No especulando en este vuelo, pero sí analizando la experiencia que tenemos y los sucesos que han ocurrido. En el año pasado, con el avión de Asia, se investigó a los pilotos. Y que si el copiloto tenía un simulador en casa, si el comandante... Yo hasta ahora no he vuelto a oír hablar más del factor de los pilotos en ese vuelo que desapareció. Es decir, siempre se valorará... Estamos hablando de que este accidente parece ser, o todo indica que ha sido el factor humano el que ha tenido mayor relevancia, voluntariamente o involuntariamente. Lo que sí puede decir, igual que al hilo de lo que comenta Fernando, es que la experiencia de estos vuelos controlados contra el terreno, la mayor parte de los casos que ya se han investigado, siempre el problema ha sido de una pérdida de la conciencia situacional del piloto. El piloto no sabe que está en ese lugar, cree que está más alto y está más bajo, algo le influye, algo le despista, algún error mecánico. Incluso también se habla de la fatiga muchas veces, provoca que el piloto esté volando el avión pensando que está volando de una manera y en realidad el avión está de otra manera. En este caso, los síntomas que han ocurrido puede ser esa la explicación, un vuelo controlado, en descenso, que un piloto haya querido tirar el avión abajo, a mí el sitio me parece extraño, o sea, en medio de los Alpes, si es un acto de sabotaje o terrorista, no tiene mucho sentido. El descenso no fue al principio, como se decía, en 8 minutos, sino que fueron 18 minutos, por lo tanto fue un descenso más reposado.
Sí, lo que sí es cierto.
La experiencia, es que suele ser, pues, por una causa, digamos, que el piloto no se da cuenta de que está realmente tan bajo o en ese lugar.
Lo que es cierto es que el piloto que estaba fuera, en teoría, podía abrir desde fuera la puerta, ¿no?
La puede abrir porque tiene un código de seguridad que puede teclear en la puerta, pero el piloto que queda dentro puede impedirlo.
Bueno, entonces es una razón más para decir, oye, yo no quiero que entres en la cabina, aquí el que va a controlar soy yo.
Sí, pero realmente tampoco tenemos esa información. O sea, sabemos que realmente el piloto que quedaba dentro impidió el paso.
Ayer, Ahí hay algo extraño. Y no, pues, evidentemente. Tú eres controlador. Dice que no hubo comunicación, que los controladores intentaron poner de acuerdo con... Perdón, comunicarse con el aeronave y la aeronave...
No hubo ningún tipo de respuesta por parte de la aeronave, ya sea activa por parte del piloto o a través de comunicaciones por medio de los sistemas de a bordo del avión.
Seguimos en un momento porque tengo que dar paso a la sección El Brinco, pero enseguida volvemos.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Hoy nos vamos de un brinco hasta Sudáfrica. Entre los núcleos urbanos de este país del sur de África destaca Ciudad del Cabo. El viajero no debe dejar de visitar este antiguo puesto de abastecimiento fundado por los holandeses. Es probablemente una de las ciudades costeras más encantadoras del mundo. Sudáfrica tiene casi 100 parques naturales, en algunos de los cuales puede verse en directo a los 5 grandes: león, elefante, rinoceronte, búfalo y leopardo. La oferta de actividades en este sentido es amplia. El parque Kruger es el más visitado de todos, siendo uno de los principales atractivos que ven en Sudáfrica. Para los que prefieran los animales marinos, podrán avistar ballenas en Hermanus, uno de los mejores lugares del mundo para observar, incluso desde tierra, a estos majestuosos animales. Y para los que deseen conocer los parajes del país de manera más tranquila, otro lugar que ver en Sudáfrica es la semidesértica región de Karoo. Con sus más de 400.000 kilómetros cuadrados, este altiplano ofrece paisajes salvajes tanto en verano como en invierno, cuando suele estar cubierto por la nieve. Por último, se recomienda aprovechar el viaje a Sudáfrica para aprender todo lo que se pueda de la convulsa historia de Sudáfrica ligada a la segregación racial y al apartheid. Por todo el país se pueden ver monumentos y lugares relacionados con la lucha de la población negra por la igualdad, como Soweto, en Johannesburgo. Por este núcleo urbano que simbolizó la lucha contra el apartheid, no es recomendable adentrarse demasiado sin guía. En cuanto a la gastronomía, Sudáfrica es uno de los mayores productores de vino y la calidad de sus productos tienen reconocimiento internacional. Así que si visitamos este país, no podemos marcharnos sin brindar con una buena copa de vino para celebrarlo.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los...
Bueno, y aquí seguimos hablando intensamente de los accidentes aéreos, de la seguridad aérea a raíz del accidente en Francia del Airbus 320 de Germanwings. Bueno, yo les quería hacer una pregunta antes de retomar el hilo. ¿Por qué hay accidentes aéreos de los que nunca se sabrá lo que sucedió?
Como decía antes, esto es un rompecabezas. Si no tenemos todas las piezas del rompecabezas, no lo podemos terminar. Y está claro que en aviación, cuando se hace una investigación de accidentes, todo esto está regulado internacionalmente, tiene que tenerse pruebas forenses, pruebas técnicas, de todo tipo, y no se especula. A veces, por desgracia, sobre todo en los casos de accidentes, catástrofes en medio del océano, es muy complicado conseguir todas las piezas del rompecabezas.
Antes comentábamos pues el Air France que iba de Río de Janeiro a París, luego el Air Asia, ¿no fue? Que
sí. Cayó. No, pero en el Air France sí se supo todo. Se supo perfectamente. que parece ser que se habían congelado los pivots que tienen para marcar la velocidad, porque no el cuenta kilómetros del avión, o sea, no es como el del coche que te lo marcan las ruedas, te lo marca la velocidad del viento. Si eso se tapona, no tienen
el problema fue que el ordenador de a bordo malinterpretó las señales que estaba recibiendo del exterior y entonces intenta corregir la actitud de vuelo. Claro, está intentando corregir una actitud de vuelo que no es real. Entonces empezó a mandar, automáticamente se desconecta el piloto automático y empieza a mandar una serie de mensajes de alarma a la cabina de vuelo. Lo que ocurrió es que la tripulación del Air France no fue capaz en ningún momento ni de interpretar lo que el ordenador de a bordo les estaba diciendo, ni de interpretar lo que realmente estaba pasando. O sea, fue una situación mucho más dramática porque se produjo una caída, en este caso, y en contraposición con el caso del Germanwings, una caída no controlada, en este caso del mar, en el que en ningún momento los pilotos pudieron recuperar y, lo que es más grave, entender qué es lo que estaba pasando.
En el caso de Germanwings, sabemos o tenemos, hay indicios de que, como dice Fernando, la caída controlada del avión y el impacto contra la montaña, pues ya hay indicios de que realmente el piloto era consciente de lo que estaba haciendo.
Sí, aparentemente, y según se ha comentado por parte de la Fiscalía, parece ser que hay ciertos indicios que pueden llegar a pensar o hacer creer que había cierta intencionalidad por alguno de los miembros de la tripulación.
Yo creo que cualquier persona que hilvane un poco los datos que hemos comentado hasta ahora en el programa, dice, oye, por paradójico que sea, lo dije antes, Barcelona-Barcelonete. Sí. Sale el piloto cuando ha alcanzado
altitud de crucero.
En teoría decimos que el piloto, introduciendo una clave, puede acceder de nuevo a la cabina, a no ser que el que está dentro lo impida, que es normal. En cualquier situación de secuestro de un avión, pues el de dentro tiene que poder impedir que un piloto que está fuera, forzado por otra persona, entre y tome el control del aparato, con lo cual es normal. Pero claro, en este caso se supone...
Que no hay ningún indicio a priori, y de nuevo hablamos mucho en el terreno de la especulación, uh-huh. Pero cuando hay accidentes aéreos asociados a emergencias técnicas, donde se pierde el control de la aeronave, siempre hay evidencias de relativamente inmediatas de las comunicaciones que se producen en cabina e incluso las que se llegan a producir con control aéreo, que pueden ser incluso muy escuetas. En el caso del amerizaje en el río Hudson, el comandante de la aeronave, una vez que...
¿Era el mismo avión, el mismo modelo, el
320? Sí, era un 320, efectivamente. El comandante de la aeronave, una vez que constata que ha tenido una doble pérdida de motor, directamente hace una comunicación muy muy escueta, muy breve, a control de tráfico aéreo, poniendo de manifiesto que está en una situación de emergencia y nada más. Y el controlador, a ese mensaje le basta para entender que la situación en cabina es muy complicada y que los pilotos están trabajando en intentar, como dije antes, volar el avión en primer caso. Y
en plan, no me distraigan, ¿no?
Correcto.
Déjame, o sea, concentrarme, que aquí
los pilotos y yo creo que me lo podrás confirmar, tienen unas tres prioridades una vez que tiene una emergencia. La primera es volar el avión, en segundo lugar es navegarlo y en última instancia comunicar con control. Entonces los controladores debemos incluso esperar que en ningún caso llegue ningún tipo de comunicación. O sea, es algo esperado. Pero
entiendo que en pantalla sabes que el avión sigue en el aire, con lo cual de las tres prioridades está cubierta,
vamos
la más
a ver,
importante.
Efectivamente, pero cuando empiezas a intentar componer en tiempo real, y estamos hablando que un controlador en un momento dado puede llegar a tener en ruta incluso hasta 20 aeronaves bajo su responsabilidad, o sea, no puedes tener la visión del efecto túnel de centrarte solo en una aeronave. O sea, lo que haces es intentar en tiempo real y de manera muy inmediata analizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tienes un avión que pierde, que empieza a hacer algo no esperado, como dije antes, la primera labor es salvaguardar la operación del resto de las aeronaves. Y ya veremos qué es lo que hace ese avión. Entonces, quedas atento a ver si te da algún tipo de mensaje, porque lo primero que vas a pensar es que hay algo que está ocurriendo en cabina que no es normal. Entonces, protejas al resto y quedas pendiente. Si no recibes ningún tipo de señal, es extraño, sobre todo cuando el comportamiento del avión es errático, pero no extraordinario. O sea, no se produce una caída en picado, no se produce una aceleración extraordinaria. Entonces, es cuando las piezas del puzzle no encajan del todo. O sea, un accidente aéreo tiene una especie de casuística esperada, y cuando un accidente aéreo no es un accidente aéreo, entras en el terreno de lo extraño.
Una pregunta le quería hacer yo a Cristina, pero bueno, a todos también. ¿Qué es lo primero, qué es lo que más necesitan los allegados, los familiares? Porque dice, ha habido apoyo psicológico para los familiares al llegar al lugar de los hechos, por poner un ejemplo. ¿Cómo se les ayuda?
Vamos a ver, cuando tú tienes una pérdida, en este caso la pérdida de una persona muy querida, sientes, hay una ruptura en el equilibrio emocional de una persona. En ese momento los familiares están desprotegidos, no saben qué es lo que está pasando realmente. La primera parte de ayuda es estar con ellos, darles toda la información veraz, que no sientan que están siendo mentidos, tranquilizarlos, dejarlos llorar, dejarlos sacar afuera todas las emociones que tienen, pero siempre con una ayuda.
O sea, la compañía.
Exactamente.
¿No? Acompañarlos.
Y ayudarlos a, incluso hay labores que se hacen, por ejemplo, cuando llega el momento de identificar los cadáveres, siempre el profesional que está cerca sabrá qué familiar tiene más interés para poder identificarlo. No cualquiera puede identificar un cadáver, y siempre solicitará y verá a aquel que tenga más interés para hacerlo. Pero el apoyo psicológico comenzará realmente cuando ellos ya regresen a sus casas. Ahí comienza lo que verdaderamente es un duelo doloroso y que van a necesitar mucha ayuda.
Rafa, ¿qué supone un accidente aéreo para la venta de billetes de avión?
Ahora mismo, en los tiempos que vivimos, nada. Evidentemente, nada en la aviación general o en las rutas normales. Lo normal es que la compañía que sufre el accidente durante unos días pues tendrá cancelaciones o tendrá menor ocupación, pero ya desde hace, esto pasaba hace 30 años y había mucha gente que se planteaba el volver a volar, pero en este momento en absoluto no supone ninguna pérdida.
Este programa Bungalow 103, como todo el mundo sabe y nuestros oyentes también, habla sobre turismo o trata todo lo que tiene que ver y afecta al turismo. ¿Un accidente aéreo afecta al turismo?
No, para nada.
¿Al turismo de Canarias?
No, en absoluto. Pero en absoluto, pero categóricamente no.
Pero ni un día, ni una hora.
Ni un día ni medio día. Y bueno, la prueba la tenemos en este fin de semana, que están todos los vuelos para todos lados petados y no hay una sola cancelación. O sea, quiero decir, en absoluto.
En los tiempos donde afectaba, si afecta, ¿cómo reaccionaban las líneas, las aerolíneas, los turoperadores, las agencias de viajes?
Sacando ofertas. La única manera cuando se te caían las ventas era sacar ofertas económicas para hacer atractivo el destino.
David, ¿crees tú que Canarias está preparada para afrontar una situación de accidente aéreo que no, ojalá no suceda jamás, como este?
Bueno, eso es muy complicado porque hay que hacer muchas apreciaciones hacia qué tipo de accidente sería, cuál sería el volumen de víctimas, dónde sucedería, si sería en el propio aeropuerto como pasó en Barajas o sería durante una zona más poblada. Habría que hacer apreciaciones sobre esa cuestión, pero sí que en materia de recursos humanos, sí que es cierto que Canarias, por lo menos las islas capitalinas, tienen ciertos lugares donde tener disposición de material y de también con ayuda de todos los cuerpos, como puede ser a nivel autonómico, a nivel de la UME también, la Unidad Militar de Emergencias, que actúa en situaciones de catástrofes y de emergencias. Pero es cierto que Canarias estamos preparados para actuar. Sí que la formación sí la tenemos, eso sí es verdad, pero en materia de medios, recursos materiales, habría que ver las limitaciones hasta dónde podemos llegar, siempre pudiendo aprovechar las ayudas del exterior.
Antes hablaban de la coordinación de diferentes organismos y tal. ¿Quién sería, digamos, el general, el máximo responsable de coordinar toda esa operativa con diferentes organismos, diferentes instituciones, etcétera.
Siempre dependiendo de dónde ocurriese. Por ejemplo, en el caso de Madrid-Barajas, obviamente el aeropuerto sería el competente, sería el propio aeropuerto, que es la competencia de la actuación y luego de entrar los recursos.
El aeropuerto sería el que coordinara al ejército, a la Guardia Civil.
Si sucede en el aeropuerto, sí es el competente. Otra cosa es que en este caso el German Airways ha sido fuera, ha sido en una montaña. Entonces, quien el competente en este caso sería pues el primer interviniente. Siempre, pues, si es la policía local, pues la policía local. Luego la escala en materia de según los recursos que fueran necesarios, pues irá ascendiendo hasta llegar al máximo órgano, que sería a nivel estatal.
Mario, ¿tú quieres
decir algo? Sí, yo quiero comentar un poco a nivel frívolo, pero ya el año pasado tuvimos un amago de catástrofe aquí. El famoso avión TUI que se estrelló con 140 pasajeros, que realmente era una gabarra.
El amarillo.
Por cierto, hace una semana volando en patrulla lo volvimos a ver, por las aguas canarias, el mismo. Pues,
la gabarra, quiere decir.
La gabarra, sí, el TUI no, el TUI.
TUI Fly.
Vuela felizmente. Yo puedo decir, es frívolo, pero yo creo que tiene que ver con todo esto. Yo estaba ese día en el aeropuerto y yo escuché por la emisora los aviones, un par de aviones, notificando que veían un avión en el agua. La torre de control inmediatamente, bueno, pues no tenía ninguna, contestó a las llamadas del aeropuerto en este caso, de que no había perdido ningún avión. El aeropuerto puso en marcha el mecanismo de emergencia, porque se puso, y es el centro 112 de coordinación de emergencias de Canarias el que toma en ese momento la responsabilidad. Yo puedo decir que a los 5 o 10 minutos de haber oído la posible pérdida de un avión en el agua, yo estaba ya en el avión de salvamento marítimo poniendo en marcha y llamando a todos los demás compañeros. No hubo falta salir, pero hubo muchos medios y se puso en marcha. Yo creo que aquella fue una ocasión muy buena para precisamente probar si estamos preparados o no. Desgraciadamente, yo creo que se podía, como todas las catástrofes, son muy difíciles de coordinar, son muy difíciles de que todo salga bien. Es todo improvisado, pero bueno, en ese caso yo creo que se podía haber aprovechado pues para sacar aprendizajes y sacar enseñanzas, que si tenían que haberlo notificado, que si fue un error. Para mí, aunque parezca algo gracioso, pero creo que fue una ocasión inmejorable para probarnos. Y todo quedó en un susto, pero creo que fue una enseñanza muy buena y se podía haber aprovechado, pienso, más de lo que se aprovechó.
A veces, si me permite, Fernando, a veces por comprobar demasiado se llega tarde, ¿no?
Pero más vale estar preparado. O sea, yo, claro. La gente decía, bueno, qué ridículo, porque a mí me llamaron incluso desde Londres, ¿no? Al momento, oye, ¿qué está pasando ahí? Fue internacional el eco, sí, que tuvo, la repercusión que tuvo ese incidente, pero creo que fue muy bueno. Muy bueno, como experiencia, como anécdota.
Cualquier accidente, es que yo ese día estaba trabajando también y además yo luego tuve varias intervenciones en los medios un poco aclarando porque se generó una polémica, no deseada polémica, donde se enfrentó a profesionales desde ciertos organismos públicos y yo tuve la ocasión de intervenir en varios medios de ámbito nacional y se me preguntó, bueno, ¿y aquí qué ha funcionado mal? ¿Qué se va a cambiar? Y yo dije, no, es que no ha funcionado nada mal. En el ámbito profesional se ha actuado con rapidez y con diligencia. Ante la sospecha de un accidente aéreo no se puede demorar la reacción porque está en juego la vida de la gente. En el caso del accidente del Spanair en Barajas hubo gente que murió ahogada en el agua, en el riachuelo que hay ahí. O sea que estamos hablando de que gente que puede sobrevivir un impacto contra el mar o contra el terreno. Y a partir de ahí los minutos salvan vidas, con lo cual en el momento en el que uno de los pilotos, como dices, confirmó a la torre de control que estaba viendo un avión en el agua, en ese momento, de manera inmediata, se llamó al 112 y se dijo, un piloto ha confirmado que hay un avión en el agua. En ese momento se activaron todos los medios disponibles ante la sospecha. No había más evidencia que lo que un piloto había visto, no faltaba nadie, se comprobó tanto con la torre de control como con el centro de control. Se llamó incluso a control de Casablanca, cuál fue el último Twijet de color amarillo que había despegado de aquí, si estaba con Casablanca, que por favor lo llamaran a ver. Se comprobó que ese avión estaba sano y salvo y aún así se dio la voz de alarma, porque no se puede despreciar un aviso de alarma en este caso, y así quedó demostrado.
Además hay que entender que un piloto va pilotando, supongo que mirará un poquito así por la ventanilla y bueno,
yo también lo vi.
Era buenísimo. A mí lo que me sabe mal de todo esto es que después hubo críticas burlas y demás, cuando en realidad, si es cierto y llegas tarde por comprobarlo muchas veces, porque no has estado...
Por eso es que el problema de esa circunstancia, de ese evento, fue que se sacó del ámbito profesional. Ya todos sabemos que hubo un desafortunado mensaje por parte del 112 a través de las redes sociales, que no aportaba nada a una situación crítica como un potencial accidente aéreo. Y entonces, si realmente no hubiera salido del ámbito profesional, hubiera quedado en lo anecdótico. Y para bien o para mal, en nuestro trabajo, en el trabajo cotidiano que tenemos pilotos y controladores, anécdotas hay muchísimas a diario, y no salen a la luz pública porque no tienen por qué hacerlo, porque una información profesional, una anécdota en el ámbito profesional, fuera del contexto profesional, puede generar alarma social. Un mayday, un mensaje de una parada de motor, un impacto de una aeronave, un tren que no se retrae o que no sale y que necesita su tiempo, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de procedimientos que entre pilotos y controladores y personal técnico manejamos, que nunca pasan del plano de lo anecdótico. Y el problema es cuando esa información operacional pasa a personal no especializado, a gente que está escuchando la radio con monitores de banda aérea, o gente que está, digamos, simplemente mirando, curioseando, y esa gente intenta interpretar información operacional que no está preparada para hacerlo. Entonces ahí es cuando se genera un mensaje de alarma. Nunca por parte de los profesionales se desprecia la información que del ámbito profesional viene.
¿Quién sufraga el rescate? ¿Alguien lo sabe?
Bueno, cuando hay una... Perdóname.
Mario, David.
Por la experiencia, cuando hay una emergencia, un rescate en el mar, normalmente si hay vidas en peligro, es el gobierno español el que se hace cargo.
Estoy de acuerdo. Y en este caso, quizás en el 1-2, lo que pasó aquí en la zona de Ginamar, pues bueno, en este caso el 1-2 es responsable, por ello eran los responsables de que cualquier detención que se llevara a cabo era el responsable del 1-2.
Pero si le pasa una factura al 112, ¿o cómo es esto?
No, el 112 no ganamos un órgano autonómico y tiene un presupuesto destinado para todas las salidas. Igualmente los helicópteros, por ejemplo, el 112 tiene una especializado un helicóptero para hacer rescates. En caso de que estuviese en juego una vida, pues él sería a cargo del gobierno autonómico, pero en su defecto, si lo que a quien se va a salvar acomete una irregularidad, pues se pasaría la factura a esa persona.
Un accidente de la magnitud del German Wings en Barcelonete, en Francia, en los Alpes. ¿Se entiende que quién paga eso? ¿La aerolínea Rafael Gallego? ¿El gobierno francés? ¿El ayuntamiento del pueblo? ¿Alguien lo sabe?
Yo, sinceramente, lo desconozco. Yo entiendo que en ese caso sería el país.
Sí, bueno. Los servicios aéreos, los servicios de salvamento y rescate son de ámbito estatal. Están como mínimo coordinados a nivel estatal y forma parte del servicio de prestación de información y de control de tránsito aéreo, los servicios de rescate. Entonces yo vengo a entender que es una responsabilidad estatal. De hecho, aquí en España, en Canarias, tenemos delegaciones no solo de gestión de espacio aéreo, sino de salvamento aéreo en espacio aéreo que está fuera del ámbito nacional. Entonces no hay rincón en el mundo que no tenga una garantía de salvamento y rescate, y que en un momento dado, pues, o bien asumen los países o bien se coordina a través de la Organización de Aviación Civil Internacional cómo deben sufragarse esos gastos.
Al principio de la tertulia comentamos que lo más importante, también por los efectos que comentaba Cristina López, es rescatar los cuerpos para que, bueno, pues para primero supongo que para identificarlos y para que sus familiares se queden, bueno, pues tranquilos dentro de la tragedia. ¿Qué más hay que rescatar de ese avión? Decíamos de identificar la situación para si hay que mejorar los aviones, en el caso de fallo técnico. ¿El terreno hay que dejarlo totalmente limpio? ¿Cómo?
Sí, normalmente en todas las investigaciones de accidentes aéreos se recuperan todas las piezas de la aeronave, incluso del accidente del France en el medio del Océano Atlántico se recuperaron muchas piezas. Uh-huh. Esas piezas se llevan a un hangar normalmente y se reconstruye la aeronave. se monta como un mecano de nuevo y se analizan todos los elementos para ver posibles fallos mecánicos, porque yo quiero insistir en que siempre una catástrofe aérea, un accidente aéreo, no tiene una sola causa, nunca. Incluso aunque parezca que ha sido el piloto, probablemente haya otro condicionante que le haya causado ese accidente. Un fallo mecánico a veces puede haber la mano del hombre detrás, de haber reparado mal una pieza o de haberla montado mal. Es decir, siempre son muchas causas. Entonces, aunque a primera vista parece que hay una causa, parece que alguien cometió un error, siempre habrá detrás más errores subyacentes. Y en aviación, para hacerla tan segura, se busca siempre hasta el último indicio. Entonces, aunque parezca que fue una causa la que produjo el accidente, se va a seguir investigando, se van a analizar todos los elementos que queden de la aeronave, se van a investigar la ruta, las conversaciones anteriores con control, se van a investigar a las personas, a los pilotos, qué mantenimiento se le ha hecho a ese avión en los últimos días, meses, incluso años, y puede que se obtengan otras causas que no es que fueran la causa principal, pero quizás colaboraron al resultado trágico de este avión. Todos esos descubrimientos que se vayan obteniendo se incorporan ya al acervo aeronáutico, se harán instrucciones circulares a las compañías, se harán instrucciones circulares a las autoridades aeronáuticas y mejorarán, como decía Fernando, la seguridad aérea. Cada accidente ayuda a mejorar la seguridad.
No, tú decías antes que pasaba que no se sabía, que no se llegaba a resultados. En todos los, si hay en un sector donde se llega hasta el final, en todos los accidentes, todo se resuelve la causa. Lo que pasa que evidentemente no es noticia. Estamos hablando de lo que estamos hablando y es triste lo que voy a decir, es así. Estamos haciendo tanto hincapié en este accidente porque han muerto 45, 51 españoles, si no, probablemente sería una noticia en los medios, estaría dos o tres días y no se volvería a hablar. Esa actualidad se está hablando, pero la investigación lleva media, incluso se hablan de dos años para resolver un caso, y como apuntaba Mario, todo eso sirve para que la aviación sea más segura. Por eso es el medio más seguro que hay en este momento de transporte.
Yo creo que estamos construyendo máquinas perfectas, pero el hombre siempre errará. Yo creo que la causa de los accidentes en el fondo siempre somos los humanos, porque somos humanos precisamente y cometemos errores, o a la hora de fabricar, o a la hora de revisar, o a la hora de
manejar. Tal.
Exactamente. En las compañías aéreas ya desde hace muchos años hay una serie de protocolos, que estos protocolos estandarizados son los que intentan nunca evitar el error, porque siempre va a haber un error, es decir, pero sí por lo menos mitigarlo, o por lo menos que a través de procedimientos se mitigue el que se pueda cometer un error, y si se cometa, pues pueda rápidamente poder...
Es un debate que está muy en boga hoy en día, sí. Que es la intervención humana frente a la excesiva automatización de elementos complejos, como es el caso de la navegación aérea, del manejo de aeronaves y del control del tráfico aéreo. Cada vez la industria, por las presiones económicas que hay, se persigue tener técnicos que tengan una menor intervención y, por ende, una menor cualificación, una necesidad de menor cualificación frente a un elevado grado de automatización por parte de los ordenadores de a bordo. O sea, delegar la mayor parte de la responsabilidad de la operativa del sistema, de todo el sistema, no solo del manejo de un avión, sino de la gestión del tráfico aéreo en su globalidad, a una serie de complejas redes informáticas, y relegar al ser humano a una especie de mero observador o supervisor. Eso tiene unas consecuencias que cuando son trágicas, son extremadamente trágicas, y se puso de manifiesto con el desgraciado accidente del Air France 447 en el océano, donde los pilotos no estaban preparados para reconocer lo que estaba pasando. Y además se puso de manifiesto en algunas conferencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que es que se estaba perdiendo la capacidad de los pilotos de tener el lo que se dice el feeling de volar, o sea, el manejo de la aeronave simplemente por tacto. Entonces,
al hilo de eso, Fernando, y por decirlo en positivo, me pareció leer en su momento, lo del río Hudson fue en el 2009, ¿no?
Sí.
El piloto tenía, ¿qué edad?
Se iba a jubilar,
tenía 60.
Sí, y el comandante Schallenberg era una persona extremadamente experta, era con una trayectoria aeronáutica extraordinaria.
En vez de decir negativo, lo decimos en positivo.
No, y de hecho el comandante Schallenberg, en su intervención en el Congreso de los Estados Unidos, a raíz de este accidente, que con un resultado extremadamente positivo, puso de manifiesto esto que estoy diciendo. O sea, no... la industria está teniendo, está presionando demasiado, se siente muy presionada en esto, en esta era de la economía, por abaratar costes al precio que sea, y evidentemente el coste de entrenar a una persona y tener un grado de fiabilidad humana y pericial es elevado, y ese coste luego hay que pagarlo, y parece que la industria es reticente a pagarlo.
Yo muchas veces digo, como usuario de aerolínea, digo que normalmente nos quejamos cuando nos retrasamos 10 minutos o 15 minutos porque hay un chequeo más en el aeropuerto, un chequeo técnico más, decimos, bueno, voy a llegar 15 minutos tarde. Bueno, igual te están salvando la vida. O si pagarías 5 o 10 euros más por tu billete porque hubiese una persona más experimentada.
Hay una serie de ejemplos que yo a veces pongo y son duros de a lo mejor de entender, pero son reales. Antes los pilotos venían casi todos del ejército, eran personas ya con una formación intensa y con un mínimo de horas de vuelo, y además en situaciones extremadamente complejas, y pasaban a volar aerolíneas y tenían un bagaje aeronáutico extraordinario. En el caso de los controles de tráfico aéreo pasaba algo similar, o sea, te exigían una carrera universitaria, que no es garantía de nada, simplemente de una especie de madurez vital. Has pasado un proceso en la vida en la que has tenido que, de alguna manera, valerte por ti mismo y asumir ciertas responsabilidades en la vida y dar cuenta de ello a través de, pues, una serie de evaluaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día, bien para volar o bien para ser controlador aéreo, hay que tener 18 años y poco más, saber poco más que leer y escribir.
Bueno, es que quería apuntar una cosa rápida que tiene que ver con lo que decía Fernando. Es toda cuestión de coste. Y recordarán, el Jumbo, que es el avión más conocido, cuando se crea hace 50 años aproximadamente, en cabina iban 3 pilotos, un radionavegante y un mecánico de vuelo. Hoy vuelan con 2. El último que volamos, tuvimos ocasión, que creo que lo vivíamos históricamente, de volar con mecánico de vuelo, eran los 727. Por ahorrar costos, se ha eliminado más ojos en cabina.
Yo, para terminar esta tertulia, porque hoy la hemos hecho larga justamente porque el tema lo merecía y los invitados también, sí quería hacer un último comentario, porque no hemos hablado mucho de los auxiliares de vuelo. Los auxiliares de vuelo que en esa situación de emergencia muchas veces, por lo que he leído yo, se preocupan más por el pasaje, sabiendo que puede vivir una catástrofe mortal, que por sí mismo, o sea, mantener la tranquilidad, mantener la calma, las claves de seguridad, creo que es así, ¿no, Cristina?
Pero es que su obligación, vamos a ver, la obligación de los tripulantes de vuelo es atender en toda la medida a los pasajeros y velar por la seguridad de los pasajeros. Ellos, bajo las órdenes del comandante...
Pero en una situación donde el avión cae o desciende de forma brusca, pues evidentemente el instinto de supervivencia te obliga a protegerte tú.
Sí, indudablemente que sí, pero ellos están preparados, llega un momento, están preparados para atender siempre a los pasajeros, lo mismo que el comandante, no va a decir que se olvide todo el mundo, que yo me voy a salvar a mí mismo, es decir, hay una obligación también profesional.
Pues aquí, desde aquí, valorar esa labor, porque es impresionante que en situaciones así de emergencia, bueno, el comandante o los pilotos están... al mando de concentrados en mantener la nave volando, pero evidentemente los auxiliares de vuelo tienen que bregar con 150 personas, sí, con un nivel de nervios y de miedo y de pavor muy muy grande.
Yo me sonreía y soy rápido de verdad, pero es que no puedo evitarlo. Y yo creo que tomo bien esa experiencia por ahorro de coste de las compañías. Hay una parte del pasaje que también es parte de la seguridad del vuelo, que son las personas que van sentadas en la puerta de emergencia y que tienen que estar dispuestos a asumir esa responsabilidad. Y las compañías aéreas, por coger más dinero, están vendiendo estas plazas, y te encuentras a veces sentados en estas plazas a personas mayores, porque lo acabo de vivir en un vuelo, que si tienes que esperar a que abra la puerta ella, casi mejor que salgas por delante.
Bueno, pues con estas últimas palabras vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja, y venimos a decir adiós porque no nos queda tiempo.
El Guiri se queja.
Hola. Hoy nos escribe un turista portugués para quejarse de un imprevisto que tuvo cuando visitó el sur de Lanzarote la semana pasada. Este guiri nos cuenta que reservó su viaje y estancia por internet sin agencia intermediaria, ya que quería organizar él mismo sus vacaciones al completo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al llegar al hotel en el que había reservado una habitación y que le habían confirmado días antes, le dijeron que no había ninguna disponible para que él se alojara? Su enfado fue tal que acudió a una comisaría cercana a poner una denuncia porque, según nos cuenta en su email, las explicaciones del hotel no le convencieron en absoluto. Si ustedes también tienen una queja y quieren hacérnosla llegar, pueden hacerlo al correo electrónico bungalow103 con número @epi.es.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Y para despedir este programa, dar las gracias a Cristina López Trejo, a Rafael Gallego, a Fernando Marián, a David Suárez y a Mario Pons por haber venido aquí, por haber aportado todo su conocimiento, su experiencia, su saber y haberlo compartido con nuestros oyentes. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Buen día.
Quizás resumir que las conclusiones que sacamos de este programa es que volar sigue siendo seguro, sigue siendo el medio de transporte más seguro, que estamos bien controlados, que hay un montón de, digamos, de procedimientos de seguridad, que lo que ha sucedido en Francia, por lo que estamos viendo, bueno, pues es un fallo, por llamarlo de alguna forma, un fallo humano, no vamos a decir una intención humana todavía, pero sí, prácticamente ya se está barajando o se está afirmando eso. Decirles que el Airbus 320 es el segundo avión más vendido del mundo y el que más se utiliza en Europa, con lo cual, bueno, pues yo creo que este programa da para muchos más programas, pero nosotros se lo debíamos al sector aéreo y además era un tema que teníamos que tratar sí o sí esta semana, habiendo otros temas importantes estos días en el sector turístico canario. Yo les recuerdo a todos ustedes que nos están escuchando en la FM 103.0 de Las Palmas y algunos nos estarán escuchando también a través de la web radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en @radio-canarias en Twitter. Yo les digo que, bueno, el martes a la 1 del mediodía se repetirá este programa, habrá una redifusión y como siempre me despido, bye bye y hagan turismo.